Certero resulta el juicio de la poeta española María Zambrano, quien en cierta ocasión aseguraba que adentrándose en las cosas más humildes, en el polvo, en la pobreza misma, la poesía de Liceo Diego llega a erigirlas. Mas el alma no erige, sino que recoge, no construye, sino que abraza, no fabrica, sino que sueña. Espacio compartido para hablar de arte y literatura. Hola, soy George Riverón y te doy la bienvenida a este espacio compartido en su segundo episodio, un espacio donde hablar sobre arte y literatura. Hoy nos encontraremos con la poesía de uno de los más grandes poetas cubanos y sin duda alguna una de las voces más prominentes de Hispanoamérica, Eliseo Diego.
De el oscuro esplendor, en esta sola, en esta única tarde. El león ha comido, el tigre ha comido, el elefante inmenso como la paz ha comido, el camello ha bebido, la cebra se ha dormido, y el mono viejo tiene su sitio en el asombro. Mira, pero el perro que vino alentando su azoro, no ha tenido sitio en el hambre, sitio en el sueño, sitio en el asombro. Y es la criatura que amamos, escogemos, nombramos, en esta sola, en esta única tarde, oh hijo mío.
Este episodio sale al aire gracias al auspicio de Anchor. Nacido Eliseo de Jesús de Diego y Fernández Cuervo, fue hijo del asturiano Constante de Diego González y de la cubana Berta Fernández Cuervo y Giberga. Poeta, escritor y ensayista, Eliseo Diego nace el 2 de julio de 1920. Creció hasta los 9 años en la finca Villa Berta en Arroyo Naranjo, pueblo cercano a La Habana. Siendo muy niño, viaja con la familia por Francia y Suiza, experiencia que siempre consideró determinante en su formación poética.
Riesgos del equilibrista. Allá va el equilibrista, imaginando las venturas y prodigios del aire. No es como nosotros, el equilibrista, sino que más bien su naturalidad comienza donde termina la naturalidad del aire. Allí es donde su imaginación inaugura los festejos del otro espacio en que se vive de milagro y cada movimiento está lleno de sentido y belleza. Si bien lo miramos, ¿qué hace el equilibrista sino caminar lo mismo que nosotros por un trillo que es el suyo propio? ¿Qué importa que ese sendero esté volado sobre un imperioso abismo, si ese abismo arde con los diminutos amarillos y violetas, azules y rojos y sepias y morados de los sombrerillos y las gorras y los venturosos pañuelos de encaje? Lo que verdaderamente importa es que cada paso del ensimismado equilibrista puede muy bien ser el último, de modo que son la medida y el ritmo los que guían esos pasos. La voluntad también de aventurarse por lo que no es ya sino un hilo de vida, sin más esperanza de permanencia que el ir y venir de ayer a luego, es sin duda otra distinción apreciable. Sin contar que todo lo hace por una gloria tan efímera que la misma indiferencia del aire es por contraste más estable y que no gana para vivir de los sustos y quebrantos. El equilibrio ha de ser, a no dudarlo, recompensa tal que no la imaginamos. Adelante, decimos al equilibrista, retirándonos al respaldo suficiente de la silla y la misericordiosa tierra. Nosotros pagamos a tiempo las entradas y de aquí no nos vamos.
Sin alcanzar apenas la primera década de vida, Eliseo Diego escribe sus primeros cuentos. Fue uno de los fundadores de la revista Orígenes junto a Cintio Vitier, Fina García Marrús, Octavio Smith, Agustín Pi, Julián Orbón, Gastón Baquero, Ángel Gastelu y Virgilio Piñera, entre otros. Estudia pedagogía e imparte clases de literatura inglesa y norteamericana en cursos especiales en la Casa de las Américas. Además, realizó traducciones y versiones de las más importantes figuras de la literatura infantil en el mundo.
El oscuro esplendor. Juega el niño con unas pocas piedras inocentes en el cantero gastado y roto como paño de vieja. Yo pregunto, ¿qué irremediable catástrofe separa sus manos de mi frente de arena, su boca de mis ojos impasibles? Y suplico al menudo Señor que sabe conmover la tranquila tristeza de las flores, la sagrada costumbre de los árboles dormidos. Sin quererlo, el niño distraídamente solitario empuja la domada furia de las cosas, olvidando el oscuro esplendor que me ciega y el desdeño.
Escuchábamos El oscuro esplendor en la propia voz de su autor, poema que da título a su libro publicado en 1966, al que él consideró como uno de sus preferidos. En El oscuro esplendor, Eliseo presenta una colección de poemas breves, precisos, concisos, donde revela su interés por esos temas que siempre le preocuparon y ocuparon durante su extenso y fecundo ejercicio intelectual: la vida y la muerte, la angustia y la esperanza, el ayer y el mañana. Poemas que descubren lo cotidiano, lo sencillo, lo frágil, en su oculta transparencia. Poemas que invitan a pensar, reflexionar, indagar en el devenir de la vida misma.
De El oscuro esplendor. Tú te inclinas despacio a la tristeza. Tú te inclinas despacio a la tristeza como te inclinas al botón y al hilo. Tus hijos han salido. En el despacho el viento mece unos papeles viejos. Cae la ciega penumbra del suburbio por la estrecha ventana y va tocando tus cabellos lejanos, tu vestido. Cae la ciega penumbra, se apresura el gato huraño en el revés de todo. Con tus hilos oscuros, por la calma de tu cuarto remoto, ¿quién te ha visto ir haciendo la vida? Tú estás sola.
La poesía de Eliseo Diego está construida de presencias y esencias, de realidades y sueños, de hallazgos y descubrimientos. Poesía que devela cómo ve y siente su realidad. La realidad de todos, este poeta extraordinario. Escuchas Espacio Compartido en su segundo episodio, hoy en un encuentro íntimo con la poesía de Eliseo Diego. En la poesía de Eliseo percibimos su entrega a la recuperación de los ecos y tonos generosos de las calles de su ciudad. Es la intención de nombrar las cosas de su ámbito diario. Lo cotidiano tiene cita, pero como aura, no como atestiguamiento estricto de las voces coloquiales.
De El libro de las maravillas de Bolonia. Las herramientas todas del hombre. Estas son todas las herramientas de este mundo. Las herramientas todas que el hombre hizo para afianzarse bien en este mundo. Estas son las navajas de filo exacto con que se afeita al tiempo. Y estas las tijeras para cortar los paños, para cortar los hipogrifos y las flores, y cortar las máscaras y todas las tramas, y en fin, para cortar la vida misma del hombre, que es un hilo. Estas son las sierras y serruchos, también cuchillos, sin duda, pero imaginados de tal modo que los propios defectos del borde sirvan al propósito. Y esta es una cuchara que alude a los principios y a las postrimerías y en resumen al incalificable desvalimiento del hombre. Este es un fuelle para atizar el fuego que sirve para animar al hierro, que sirve para hacer el hacha con que se ciega la generosa testa del hombre. Este es un compás que mide la belleza justa, para que no rebose y quiebre y le deshaga el humilde corazón al hombre. Y esta es una paleta de albañil con que se allegan los materiales necesarios para que sea feliz y se resguarde de todo daño. Estas son unas pesas, llaves, cortaplumas y anteojos, si es que lo son, que no se sabe, que en realidad no sirven para nada sino para establecer de una vez para siempre la sólida posición del hombre. Estas son unas gafas que se han de usar para mirar si se ha hecho ya lo imaginable, lo previsible, simple e imposible, para tratar de asegurar las herramientas todas del hombre. Y este, en fin, es el mortero al que fiamos el menjurje con que uniremos los pedazos, trizas, minucias y despojos, si es que a las últimas y a tiempo, si es que a las tontas y a las locas, si es que a ciegas y al fin no aprendemos a usar, amansar, dulcificar y manejar las herramientas todas del hombre.
Aunque comenzó escribiendo narrativa, fue en la lírica donde Eliseo Diego descolló. Su poesía, siempre entintada de relatos oníricos que se entremezclan con la realidad y tratando temas como la trascendencia a pesar de la muerte o la soledad, es un desafío de palabra a lo efímero de la vida. Gabriel García Márquez lo definió como uno de los más grandes poetas que hay en la lengua castellana. En sus poemas encontramos la visión más íntima, la épica de la niñez prodigiosa, la voz y la imagen sensible de los mundos interiores, la presencia de los espejos familiares que sutilmente rescatan el rostro múltiple de la infancia.
De en la calzada de Jesús del Monte, el sitio en que tan bien se está. 1. El sitio donde gustamos las costumbres, las distracciones y demoras de la suerte, y el sabor breve, por más que sea denso, difícil de cruzarlo como fragancia de madera. El nocturno café, bueno para decir esto es la vida, confúndanse la tarde y el gusto, no pase nada, todo sea lento y paladeable como espesa noche. Si alguien pregunta, díganle aquí no pasa nada, no es más que la vida. Y usted tendrá la culpa como un lío de trapos si luego nos dijeran qué se hizo la tarde, qué secreto perdimos que ya no sabe nada. 2. Y hablando de la suerte, sean los espejos por un ejemplo comprobación de los difuntos, y hablando y trabajando en las reparaciones imprescindibles del invierno, sean los honorables como fardos de lino y al más pesado trábelo una florida cuerda y sea presidente, que todo lo compone, el hígado morado de mi abuela y su entierro que nunca hicimos como quiso porque llovía tanto. 3. Ella siempre lo dijo, tápenme bien los espejos que la muerte presume. Mi abuela siempre lo dijo, guarden el pan para que haya con qué alumbrar la casa. Mi abuela, que no tiene la pobre casa ya ni cara. Mi abuela, que en paz descanse. 4. Los domingos en paz me descansa la finca de los fieles difuntos, cuyo gesto tan propio, el silencioso pasen dignísimo me conmueve y extraña como palabra de otra lengua. En avenidas los crepúsculos para el que cansado sin prisa se vuelve por su pecho adentro, hacia los días de dulces nombres, jueves, viernes, domingo de antes. No hay aquí más que las tardes en orden bajo los graves álamos, las mañanas en otra parte, las noches puede que por la costa. Vengo de gala negra, saludo, escojo al azar alguna, vuelvo despacio crujiendo hojas de mi año mejor el 90, y en paz descanso estas memorias, que todo es una misma copa y un solo sorbo la vida esta. Qué fiel tu cariño, recinto, vaso dorado, buen amigo. 5. Un sorbo de café a la madrugada, de café solo, casi amargo,
He aquí el reposo mayor, mi buen amigo, la confortable arcilla donde bien estamos. Alta la noche de los flancos largos y pelo de mojado algodón ceniciento. En el estrecho patio reza sus pobres cuentas de vidrio fervorosas, en beneficio del tranquilo, que todo lo soporta en buena calma y cruza sobre su pecho las manos como bestias mansas. Qué parecido ha dicho vago búho su gran reloj de mesa, y la comadre cruje sus leños junto a la mampara si en soledad la dejan, como anciana que duerme sus angustias con el murmullo confortador del viento. De nuevo la salmodia de la lluvia cayendo, lentos pasos nocturnos que se han ido, lentos pasos del alba que vuelve para echarnos despacio su ceniza en los ojos, su sueño, y entonces solo un sorbo de café nos amiga en su dulzura con la tierra. 6. Y hablando del pasado y la penuria de lo que cuesta hoy una esperanza, del interior y la penumbra de la divina comedia Dante, mi seudónimo que fatigosamente compongo cuando llueve, verso con verso y sombra y el olor de las hojas mojadas, la pobreza, y el raído jardín y las hormigas que mueren cuando tocaban ya los muros del puerto, el olor de la sombra y del agua y la tierra y el tedio y el papel de la divina comedia, y hablando y trabajando en estos alevatos de socavar miserias, giro por giro hasta ganar la pompa, contra el vacío el oro y las volutas, la elocuencia embistiendo los miedos, contra la lluvia la república, contra el paludismo, ¿quién sino la república a favor de las viudas y la rural contra toda suerte de fantasmas? No tenga miedo, señor, somos nosotros, duerma. No tenga miedo de morirse, contra la nada estará la república en tanto el café como la noche nos acoja. Con todo eso, señor, con todo eso, trabajoso levanto a través de la lluvia, con el terror y mi pobreza, giro por giro hasta ganar la pompa, la divina comedia, mi comedia. 7. Tendrá que ver, como mi padre lo decía, la república. En el tranvía amarillo, la república era lleno el pecho, como decir la suave, amplia, sagrada mujer que le dio hijos. En el café morado, la república, luego de cierta pausa, como quien pone su bastón de granadillo, su alma, su ofrendada justicia sobre la mesa fría, como si fuese una materia, el alma, la camisa, las dos manos, una parte cualquiera de su vida. Yo, que no sé decirlo, la república. 8. Y hablando y trabajando en las reparaciones imprescindibles del recuerdo, de la tristeza y la paloma y el vals sobre las olas y el color de la luna, mi bien amada, tu misterioso color de luna entre hojas, y las volutas doradas ascendiendo por las consolas que nublan las penumbras, giro por giro hasta ganar la noche, y el general sobre la mesa erguido con su abrigo de hieles, siempre derecho, siempre, si aquel invierno ya muerto cómo nos enfría, pero tu delicada música, oh mi señora de las cintas teñidas en la niebla, vuelve si cantan los gorriones sombríos en las tapias, a la hora del sueño y de la soledad los constructores, cuando me daban tanta pena los muertos, y bastaría que callen los sirvientes en los bajos oscuros, para que ruede de mi mano la última esfera de vidrio al suelo de madera sonando sordo en la penumbra como deshabitado sueño. 9. Tenías el portal ancho, franco, según se manda, como una generosa palabra, pasen, reposada. Se te colmaba la espaciosa frente, como de buenos pensamientos, de palomas. Qué regazo el tuyo de piedra fresco para las hojas. Qué corazón el tuyo, qué abrigada púrpura silenciosa. deshabitada, tu familia dispersa, ciegas tus vidrieras, que sola te quedaste, mi madre, con tus huesos, que tengo que soñarte tan despacio por tu arrasada tierra. 10. Y hablando de los sueños en este sitio donde gustamos lo nocturno, espeso y lento, lujoso de promesas, el pardo confortable, si me callase de repente, bien miradas las heces, los enlodados fondos y las márgenes, las volutas del humo, su demorada filtración, giro por giro hasta llenar el aire. Aquí no pasa nada, no es más que la vida pasando de la noche a los espejos, arreciados en oro, en espirales, y en los espejos una máscara lo más ornada que podamos pensarla, y esta máscara gusta dulcemente su sombra en una taza lo más ornada que podamos soñarla, su pastosa penuria, su esperanza, y un cuidadoso giro azul que dibujamos soplando lento.
Espacio compartido para hablar de arte y literatura. En 1986, Eliseo Diego obtiene el Premio Nacional de Literatura por el conjunto de su obra. Además, en 1988 y 1989 sucesivamente, el Premio de la Crítica. En 1992, la Universidad del Valle en Cali, Colombia, le otorga el doctorado honoris causa. En 1993, recibe la distinción Gaspar Melchor de Jovellanos, que otorga la Federación de Asociaciones Asturianos de Cuba, y el importante Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. Fallece el 1 de marzo de 1994, mientras se encontraba en México, y sus restos son trasladados a Cuba, donde fue sepultado. Sobre su oficio de poeta escribió: «Soy de oficio poeta, es decir, un pobre diablo a quien no le queda más remedio que escribir en renglones cortos que se llaman versos. Y lo hago no por vanidad o por el deseo de brillar o qué sé yo, sino por necesidad, porque no me queda más remedio que escribir estas cosas que se llaman poemas». Para cerrar el encuentro de hoy, vuelvo a citar a la poeta española reconocida con el Premio Cervantes, María Zambrano. Poesía la de Diego que resulta tan solo de una simple acción: prestar el alma, la propia y única alma, a las cosas para que en ellas se mantengan en un claro orden, para que encuentren la anchura del espacio y el tiempo, todo el tiempo que necesitan para ser y que en la vida no se les concede.
Testamento. Habiendo llegado al tiempo en que la penumbra ya no me consuela más y me apocan los presagios pequeños, habiendo llegado a este tiempo, y como las heces del café abren de pronto ahora para mí sus redondas bocas amargas, habiendo llegado a este tiempo, y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra, y no poseyendo más que este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no poseyendo más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo, decido hacer mi testamento, es este, les dejo el tiempo, todo el tiempo.
Los poemas escuchados en la propia voz de su autor en este episodio fueron recogidos en los álbumes Eliseo Diego, Voz Viva de América Latina, volumen 37, publicado por la UNAM México 2003, y Eliseo Diego, Poemas, Palabras de esta América, volumen 30, publicado por la EGREM Cuba. Y hasta aquí el encuentro de hoy. Esperamos que esta cita con la poesía de Eliseo Diego te haya sido provechosa. La música utilizada para la presentación de este espacio pertenece al maestro Manuel Paneque. Te espero en próximos capítulos de Espacio Compartido para seguir hablando sobre arte y literatura. Soy George Riverón y te deseo lo mejor. Espacio Compartido para hablar de arte y literatura.